Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas.
Los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en Río Negro. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte,
los queremos viva,
que caiga con fuerza el feminicida.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro con las compañeras del Consejo Local de las Mujeres Diversas. ¿Cómo están?
Buenas tardes. Muy bien. ¿Ustedes todo bien?
Tramando Resistencia. Está Eva, Vani, Nati.
Acá estamos. Bueno, hoy vamos a arrancar como dijimos hace 15 días cuando estuvimos con las compañeras de IUPA. Nos comprometimos a traer la información actualizada sobre lo que ha sucedido en estos 15 días que pasaron de IUPA, que es una novela que continúa, como dijimos la otra vez, con un montón de cosas. Así que en principio vamos a comenzar con eso y después vamos a arrancar con el tema que traemos para desarrollar hoy. Así que, si querés, Eva, contarnos un poquito qué es lo que está sucediendo, qué información que nos mandan, por supuesto, los compañeros y compañeras de IUPA.
Las compañeras consejeras nos mandaron un poco un resumen de lo que pasó desde el último micro hasta ahora, empezando por una paritaria el 16 de abril convocada para tratar condiciones salariales y laborales, en la que la gestión de Blanes el día anterior presentó una nota firmada por Sandra Nievas, que la comunidad dice que su legitimidad para representar a IUPA carece jurídicamente, es jurídicamente inexistente. En esa nota acusaron por nombre y apellido a las referentes de los sindicatos de Cetra IUPA y ADIUPA por supuestas causas penales y a la abogada del sindicato. Y solicitaron a la autoridad laboral que se tomen medidas de protección para la gestión de Blanes contra los sindicatos. Ante esto, la representación de los sindicatos tomó por nula esa audiencia por falta de legitimación de quienes representaban a la gestión. Luego hubo un pronunciamiento de los consejos directivos de FADEL y de FADEC acerca de la situación institucional y electoral de IUPA, y acá personalmente quiero resaltar el trabajo de nuestro compañero Martín Muñoz, que es consejero en el consejo directivo de FADEL, que ahí realizó un trabajo conjunto con las compañeras consejeras electas de IUPA. Luego los consejeros del Frente Democrático de IUPA fueron convocados a la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén, en la que pudieron explicar la situación y difundir la lucha que tienen desde todo lo que pasó con las elecciones. La comunidad de IUPA denuncia una grave persecución sindical a través de la difusión de datos personales de los consejeros electos, de los trabajadores y de las representaciones sindicales, e incluso ha habido situaciones en las que los directores de departamento y las autoridades de IUPA mandan mails a trabajadores y docentes agradeciendo por el trabajo realizado y convocándolos a trabajar a través de home office. Luego, este martes, se realizó una sesión en el Consejo Deliberante en la que se aprobó un proyecto de comunicación en el que se expresa el repudio de los acontecimientos en el IUPA un pedido a los distintos poderes del Estado, provincial, ejecutivo, legislativo y judicial, para que tomen cartas en el asunto respecto a la situación democrática de IUPA, y también se le pide a las, o se le expresa la preocupación del Consejo Deliberante a las autoridades normalizadoras de IUPA, ¿no? A la gestión de Blanes. Cabe resaltar que en esta sesión del Consejo Deliberante la única concejal de Juntos Somos Río Negro, o sea, la representación del partido político que puso a Gerardo Blanes en IUPA, no fue. Por un lado, quizás soltándole la mano a la propia gestión de Blanes, pero también no dando la cara ante una comunidad que necesita respuestas y necesita una cara visible de esa representación partidaria. Luego continúan las designaciones de horas docentes y coordinadores nuevos sin atravesar un proceso de concurso ni revisión del propio Consejo Superior, y la justicia provincial no se ha expedido aún sobre la legalidad de la figura del rector normalizador y tampoco se convocó a una sesión. De parte de la lucha de los estudiantes, docentes y trabajadores, han realizado asambleas interclaustro de los distintos departamentos con participación de docentes y consejeros electos del Frente Democrático. Y por último, como parte del plan de lucha y visibilización, se llevó a cabo la primera carpa universitaria los días jueves 16 y viernes 17 de abril, afuera de la sede central de IUPA, con presencia de otros sectores sociales y sindicales.
Bueno, eso hasta hoy. Como nos comprometimos, dentro de 15 días traeremos las novedades que vayan ocurriendo desde hoy hasta la próxima vez que vengamos, así que bueno.
Otra iremos a las compañeras
de vuelta, claro. Dependiendo de los sucesos, ¿no? Y un poco el tema que trajimos hoy acá a la mesa tiene que ver con esto de la crisis, de la lucha, porque nos preguntamos sobre los cuidados en tiempos de crisis, así que ¿quién mejor que alguien con una crisis tan profunda como la que tiene el IUPA sabe y siente y puede sentir todo esto que está sucediendo, ¿no? Así que bueno, para arrancar
Bien. Bueno, justamente el micro de lo llamamos cuidar en tiempos de crisis, que bueno, un poco lo estamos haciendo
y aparte surge naturalmente, claro. Porque es una cuestión natural, ¿no? que en tiempos de crisis aún más se ejercen las tareas de cuidado.
Bien, bueno, entonces trajimos este tema para poder pensar esto que pasa en los momentos de crisis, que no siempre se nombra, y bueno, un poco también va, creo que en relación con lo que hablamos en el primer micro cuando hablamos de la carga mental, ¿no? Que no salen los titulares, que no sale en gráficos, no salen discursos, pero la tarea de cuidado está en todos lados. Porque pasan las casas, pasan los barrios, pasan las cocinas, pasan mensajitos de WhatsApp, en los cuerpos cansados, y que tiene que ver con sostener, con aguantar, con estar. Por eso creemos que es necesario poder hablar de eso, de lo que significa cuidar en estos tiempos de crisis.
Así que bueno, pensábamos qué es cuidar, ¿no? Cuando decimos cuidar, muchas veces pensamos en algo que es en algo grande o en algo abstracto, pero en realidad el cuidar es algo cotidiano. Cuidar es hacer una comida cuando no alcanza, una comida más cuando la comida no alcanzó, es levantarse a la madrugada porque alguien no duerme, acompañar a alguien que está mal, aunque uno esté totalmente agotado, se levanta y lo acompaña. Es organizar, es prever, es resolver un montón de cosas.
Y cuidar también implica estar atenta todo el tiempo, y eso, sobre todo en estos tiempos tan difíciles como los que estamos transitando, intensifica un poco ahí la tarea. Porque justamente cuando faltan los recursos, cuando hay incertidumbre y cuando todo se vuelve más inestable, el cuidado no desaparece, sino que por el contrario, se duplica la carga de ese cuidado. Entonces, bueno, la idea es pensar un poco por qué decimos todo esto.
Claro, que en realidad es esto, es decir, bueno, cuando las cosas funcionan con una relativa normalidad, por decirlo de alguna manera, cuidamos. Pero cuando hay una crisis es aún mayor, ¿no?, la carga de cuidado que recae, porque es estar pendiente de que la persona que está transitando por una situación de crisis, bueno, estar más pendiente aún con todo lo que a nosotros también nos surge como y nos ataca como en ese estado de crisis, ¿no?
Uh-huh. Y pienso más invisibilizado también, porque uh-huh. muchas veces esto que preguntaba al principio de adrede, ¿no? Se puede, o sea, siempre está, pero en estos tiempos pareciera que estuviera más invisibilizado aún uh-huh. de lo que ya está, porque bueno, cada uno va ocupándose de lo diario y resolviendo lo diario, y muchas veces no se ve que sí, vos estás trabajando, resolviendo lo diario, pero además estás pensando en quién, si tenés algo, o sea, alguien para cuidar, estás pensando en uh-huh, eso, en cómo resolver, en lo que tenés que llegar, en qué tenés que hacer cuando llegás, o si llega un mensaje, o
sí, está uh-huh. pendiente claro. de lo tuyo y de lo otro también uh-huh.
Sí, y además digo, pensaba también en esto, ¿no? Bueno, sabemos que mucha gente está teniendo que trabajar el doble o el triple de lo que trabajaba antes, y además cumplir con esas tareas de cuidado, y además con la preocupación de que encima que esté cuidando, tal vez esté pensando que para la semana que viene ya no sé si voy a tener plata para comprar para cocinar, o que me llegó la boleta de la luz y no tengo para pagar, ¿no? Entonces todo se vuelve más pesado, y bueno, ni hablar de que nadie habla de eso.
Sí, sí, y bueno, pensábamos esto, que en momentos de crisis pasa algo que es muy claro, que es que con lo que antes estaba garantizado o más o menos cubierto empieza a faltar. Entonces ahí aparece una red que no siempre se ve, que es la red de contención que sostiene, ¿no? Son vecinas que se organizan, familias que se reacomodan, personas que hacen malabares con el tiempo y con la energía, esto que decíamos, ¿no? Que a pesar de estar cansado, bueno, vos decís, bueno, pero tengo que seguir estando para esto, para aquello, para ayudar a aquel, ¿no?
Bien, bueno, y justamente esta red es lo que llamamos trabajos de cuidado, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces, por no decir siempre, es trabajo que no es pago.
Claro.
¿No? Y que no solo no es pago, sino que no es reconocido, que está invisibilizado y no está registrado como un trabajo, ¿no? No está considerado. De hecho, todavía nos pasa, ¿no? Que a mí a veces me pasa cuando estamos haciendo las entrevistas de postulaciones a becas, digo, bueno, ¿y tu mamá en qué trabaja? No, no, de nada, en mi casa. No, sí trabaja.
Claro. Más de casa. Trabaja un montón. Claro. Muchísimo.
Bueno, perdón, eso lo de, porque siempre me resuena.
Sí, en estas redes de contención pensaba también ahora que se empiezan a fortalecer las redes de crianzas, ¿no? Que digo, amigas que que tienen infancias y que ya no sé, no pueden pagar uh-huh. a alguien que les cuide, y entonces como que se empiezan también a tejer esas redes, decir, bueno, yo tengo un ratito, te lo cuido, sí. te lo voy a buscar a la escuela, sí. ¿no? No podés ir a salís más tarde, bueno, yo salgo antes, te lo paso a buscar, sí. te lo dejo, y uh-huh. todas esas redes que también, bueno, nos sostienen.
Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, y atado a eso que vos estás diciendo, es pensábamos también quiénes son las que sostienen todo eso, en general, las mujeres, ¿no? En la mayoría de los casos son las mujeres, madres, abuelas, hermanas, redes feminizadas, o sea, son las redes de mujeres las que se encargan de esa tarea, ¿no? En general.
Uh-huh. Bueno, y esto que por ahí un poco traía Nati al principio, ¿no? De que las tareas de cuidado históricamente fueron asignadas a las mujeres como algo natural, ¿no? Como si viniera... Uh-huh. genéticamente establecido, pero no es natural, sino bueno, como lo charlamos también en aquel momento, tiene que ver con una construcción social, y en contextos de crisis esta desigualdad se vuelve mucho más evidente, porque bueno, todo el entramado se desordena y son siempre los mismos cuerpos los que absorben el impacto de los momentos de crisis.
Y bueno, también decíamos que cuidar cansa, agota, desborda, y muchas veces no se dice. Entonces ahí empiezan a aparecer las cuestiones de culpa, ¿no? Tengo culpa porque estoy cansada y tengo que seguir haciendo esto. Porque quiero parar, quiero que todo este problema, todo esto desaparezca, porque ya estás como agotada, que nada más, y eso genera culpa. Tengo culpa porque quiero abarcar todo y no puedo abarcar todo, es imposible. Entonces, bueno, todas esas cuestiones empiezan como a llevarnos a un lugar que no está bueno.
Uh-huh. Y que bueno, por ahí desde ahí también creemos que es importante que podamos pensar y decir que no podemos sostener indefinidamente sin tener un sostén también. El problema es que en estos tiempos de crisis se espera que todo siga funcionando igual, como si nada pasara, claro, pero justamente no hay recursos, no hay tiempo, no hay energía, y bueno, todo esto impacta en lo físico, en lo mental.
Y a veces nos quedamos sin cuerpo también,
¿sí?
Sin cuerpo.
Tal cual. Pero bueno, también pensábamos que frente a estas situaciones surgen cosas que son potentes, ¿no? Como que desde cuando lo institucional falla, muchas veces aparece lo comunitario, ¿no? En eso, esto que hablábamos de las redes de contención, se materializan en ollas populares, en grupos que se organizan, en gente que se junta para resolver cosas urgentes, no sé, a tal vecina o a tal, pasó tal cosa, bueno, juntemos, no sé, mercadería para llevarle a la casa, o juntemos útiles para que los chicos puedan empezar la escuela, estas redes comunitarias que se empiezan a tejer desde esos lugares, ¿no? Que muchas veces tienen muchísima potencia cuando lo institucional o donde ya está fallando se genera eso.
Sí, cuando se corre todo lo otro.
Cuando se corre todo lo otro.
Y bueno, que ahí también pensamos esto, ¿no? Que el cuidado ya deja de ser individual ahí para volverse en algo colectivo, y que bueno, justamente en estos momentos de crisis lo que aparece ahí como fundamental son estas formas de resistencia que tiene lo colectivo, ahí en honor a nuestro nombre.
Claro. Y bueno, pensábamos que quizás uno de los desafíos más grandes es reconocer el cuidado como algo central y no como algo secundario. No es algo natural, como decía Vani, bueno, esto es natural, sino que bueno, claro. Es fundamental que haya una red de contención, una red de cuidado, cuando uno tiene que cuidar además, no solo a uno, sino a los demás, ¿no?
Sí, porque además empieza a aparecer quién cuida al cuidador, ¿no?
¿Quién cuida a los
cuidados? La pregunta del millón en todos los lugares, igual donde claro. Está el cuidado.
El cuidador, cuidadora, diríamos. Porque muchas veces pasa eso, ¿no?
Sí, la mayoría de las veces, bueno, como decíamos, las que cuidamos somos las mujeres, y es importante eso, sentir que alguien también nos está cuidando a nosotras. Desde todos los lugares, ¿no? Desde lo mental, desde lo físico, desde todos los lugares que nos atraviesan nuestra vida, ¿no?
Bien, porque bueno, justamente esto, ¿no? Resaltando la importancia de la tarea del cuidado, que digamos el cuidado garantiza un montón de cosas, ¿no? Porque sin cuidado no hay salud, no hay descanso y no hay tampoco una organización posible.
Y bueno, y en este punto por ahí pensábamos algunas preguntas, ¿no? Como para que nos quedemos pensando. Que por ejemplo, ¿qué pasaría si el cuidado deja de estar? Si todas las personas que sostienen lo cotidiano dejaran de hacerlo por un día, ¿quién reemplazaría eso? ¿Quién se hace cargo de todas las cosas de las que nos hacemos cargo y están por ahí un poco invisibilizadas, ¿no?
Bien, un poco la idea de esta pregunta o de estas preguntas sería para dimensionar, digamos, lo concreto, que es que el cuidado es indispensable. Tiene que estar, de alguna manera tiene que estar garantizado, pero el gran problema es que está distribuido de una manera muy desigual.
Y bueno, y pensábamos que cuidar en tiempos de crisis no es solamente una acción, que es una forma de estar en el mundo y de habitar el mundo, y que también es un lugar que muchas veces se impone, o sea, se da por hecho sin límites, o sea, se exige que, bueno, esto tiene que ser así porque es así,
claro.
y como que no tiene un límite definido, es siempre más y
sí.
más.
Nadie te pregunta, ¿no querés hacer las tareas de cuidado?
Exacto, eso sucede, son cosas que suceden naturalmente.
Se dan por hecho.
Claro, como naturales y que deberían ser un poco por ahí repartidas o consensuadas tal vez también.
Sí, y que incluso, bueno, no sé, pasa acá, tiro la piedra y ya. No, pero no sé, digo, pensaba que también hay un montón de cosas que creo asumimos también sin cuestionarlas, ¿no? Como, bueno, ya está. lo hacés, y como que, bueno, creo que lo traíamos en el primer micro, ¿no? Como también traerlo y reflexionarlo y pensar si realmente tenés ganas, si podés con eso, en qué necesitas.
Sí, problematizar y poder ser autorreflexivas y poder saber que podés decir que no,
claro,
o sea,
claro.
Que eso impuesto también se puede revertir, claro. Y que pienso en eso, en que una de las militancias también pequeñas de los feminismos tiene que ver con eso, con auto sacarse esas impuestas, uh-huh, cosas que vienen por parte de lo cultural.
Uh-huh. Sí, creo sí, que sí, primero las tenemos que dar cuenta que las estamos haciendo.
Claro, claro. Y, digo, poner un límite de forma amorosa está re bien, ¿viste? Decir, mira, la verdad que no estoy pudiendo con esto, a ver qué pasa, este, uh-huh, y charlarlo, porque hay veces que no es por echar culpas, digo, las cosas suceden porque están construidas uh-huh, de este modo, y ponerlas sobre la mesa es decir, bueno, esto siempre fue así, pero a mí no me está gustando uh-huh, tanto que esto sea así, entonces, bueno, a ver cómo podemos, porque el otro tampoco, también probablemente, a veces sí se dan cuenta, y es más fácil, pero a veces claro, tampoco se dan cuenta porque esto funcionó siempre así, entonces siempre así sigue, entonces, bueno, decirlo, charlarlo y poner el límite desde ese lugar es importante para la convivencia y para tanto sí, para unos como para otros, ¿no?
Sí, hasta es una posición política frente a un modelo tan cruel, que en este caso las personas masculinizadas también puedan repensarse hacia adentro y decir, che, estoy viendo que esta persona está cargando con mucho, soy consciente porque tengo un núcleo de sentido ahí de, bueno, mirá la crueldad con la que estamos viviendo, precarizades y demás, como, bueno, repensar hacia adentro también qué haces en esa convivencia o en esa dinámica familiar para poder, no sé, que el otro no esté tan quemado, que la otra, le otro no esté tan quemado, quemade, con esas tareas de cuidado, ¿no? Que justamente sea una distribución hacia adentro de eso. Y nosotras tenemos que aprender a delegar por ahí las cosas que tenemos impuestas o que ya traemos hace mucho, pero también tiene que haber del otro lado una reflexión, sí, de decir, bueno, yo estoy cargando a esta persona con algo que podría solucionar, ¿no?
Sí, pero además eso hace también a la buena convivencia, porque cuando uno está sobrepasado y esto que hablábamos también la otra vez, que por ahí hay veces que ni siquiera te das cuenta, uh-huh, y estabas irascible, estabas malhumorado. Y entonces, digo, la buena convivencia también hacen estas cosas, saber ponerla sobre la mesa, si pensemos en esto, charlémoslo y repartamos un poco la uh-huh, cosa más equitativa, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, y un poco acá ya a modo de conclusión uh-huh, de nuestro micro de hoy, pensábamos que, bueno, tal vez el desafío es doble. Por un lado, seguir sosteniendo, porque decíamos hoy que las tareas de cuidado tienen que estar, pero por otro lado, empezar a preguntarnos cómo se reparte ese sostén. ¿Quién cuida, cómo cuida y en qué condiciones? Porque si el cuidado es lo que mantiene todo en pie, entonces no seguir siendo invisible, ni solitario, ni agotador. Entonces no puede, perdón. En tiempos donde todo parece tambalear, hay algo que sigue firme, que son las redes que cuidamos y también necesitamos ser cuidadas.
Sí, eso que decíamos, ¿no? ¿Quién cuida a quién?
A las que cuidan.
A las que cuidan, bueno, esto es importante también ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, es necesario que que sea una construcción entre todos y todas, y que nos cuidemos entre todos, ¿no? Uh-huh. Que no sean siempre algunas partes las que sostienen y otras las que están ahí.
Las que disfrutan.
Bueno, esto a modo de conclusión de este tema. Pero también no queremos dejar pasar este micro para contarles que
teníamos de todo.
Sí, hoy tenemos de todo, varios temas, por eso fue una pasada rápida por cada lugar. Pero bueno, contarles que nos mudamos. El Consejo Local de Mujeres Diversas se mudó a un nuevo espacio. Es un espacio que en principio estaba pensado, que creo que lo contamos hace mucho tiempo en algún momento que vinimos acá, que estaba pensado como un espacio de atención integral para personas víctimas de violencia de género, financiado por el Estado Nacional, que era todo un sistema integral de atención, tenía lugar de alojamiento, tenía equipos interdisciplinarios para la atención, que como era financiado por el Estado Nacional, cuando se cambió el gobierno, asume Milei hace 2 años, desarma el Ministerio de Géneros y para todas las obras, no solamente eso, sino todas las obras que había en ejecución, queda ese edificio ahí con un 95% de avance, queda estancado, y bueno, después de varios procesos judiciales se logra el municipio tomar posesión del edificio, y se piensa desde otro lugar porque todo lo que iba a funcionar ahí adentro era imposible que lo sostenga la MUNI. Entonces, por suerte, la MUNI pudo destrabar eso y quedarse con el edificio y inaugurarlo con un enfoque de género diferente al que estaba planeado, claro, pero que no deja de ser el mismo enfoque. Ahí va a funcionar USEP, que es la oficina de empleo, que da cursos y capacitaciones para mujeres, siempre tiene un enfoque muy muy de la mano con las cuestiones de género. Va a funcionar desarrollo social, también con su coordinación de género y con su coordinación de personas mayores, de adultos mayores. Y hay un espacio en el que va a funcionar el Consejo Local de Mujeres Diversas. También va a haber una abogada, una asesora legal para cuestiones de familia, que va a tener atención los viernes entre las 9 y la 1 del mediodía, que es va a estar ahí presente. Como
y
para
por
que
orden de llegada,
¿no? La atención es por orden de llegada, uh-huh. Así que es importante que bueno, que se pueda divulgar y que se pueda dar a conocer que esto empezó a funcionar ahora el lunes, y es en barrio Alfonsín Storni, en Las Heras y Santa Cruz, en los horarios de la 1:30-1, bueno, salvo la atención de la abogada. Y nosotras, bueno, vamos a estar, nuestras reuniones son cada 15 días, los días viernes de 8:30-10, pero nuestro trabajo, además de suceder ahí, sucede mucho fuera de ese, uh-huh, espacio, porque esto es el trabajo que hacemos durante los 15 días que no nos, uh-huh, vemos, y que después, claro, ahí en la reunión intercambiamos nada más, así, uh-huh, que, bueno, estamos contentas y no dejamos de remarcar que, bueno, donde hay un Estado que se corrió, que es el Estado Nacional y el Estado Provincial, que hoy tuvimos reunión del Consejo también de Mujeres nos preguntábamos qué sucede con el Consejo Provincial de la Mujer, que no, uh-huh, funciona hace mucho tiempo. Entonces, bueno, también la idea es empezar a trabajar sobre, uh-huh, eso, así como reclamamos la apertura y la del Consejo Local de Salud, también vamos a empezar a reclamar que el Consejo Provincial de Mujeres funcione. Bueno, hay un Estado municipal que sigue pensando y sigue desde el lugar que digamos que no es un Estado nacional y no es un Estado provincial y no puede ocuparse de las mismas cosas por una cuestión básicamente presupuestaria y demás, ¿no? Pero bueno, que está ocupada pensando en la realidad de los géneros y diversidades, además, bueno, de todo el resto de cuestiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso queríamos contar también.
Bueno, pueden encontrar ahí, ya hizo la inauguración, descorcharon todo.
Sí, en realidad no.
¿Qué pasó? No llegó acá la invitación. No llegó acá la invitación, esa parte.
No fue una inauguración como tal, claro, porque en realidad fue una mudanza de todo lo que, claro, era desarrollo social. Y USEP se mudaron durante el fin de semana, durante, ajá, la semana pasada, y terminaron de ajustar detalles. Entonces el lunes se descubrió la placa nada más porque la gente ya estaba trabajando, claro, ahí.
Bueno.
Entonces fue,
bueno,
como
esperamos
una apertura, pero no fue una.
Esperamos la inauguración. Bueno, está buenísimo que haya un espacio y un lugar que aloje, ¿no? Estas, sí, cuestiones, sí, y no, que exista y que se pueda tener como referencia. Así que buenísimo. Nos encontramos en 15 días.
Nos volvemos a encontrar en 15 días.
Y para reflexionar, la escuchantada y la oyentada ahí sobre los cuidados.
Quedémonos pensando.
Empecemos a pensar. No, sí, sí, sí.
Gracias.
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Tramando Resistencia, un espacio radial realizado por el Consejo Local de las Mujeres Diversas. Producción general, Malina Pasteta, Natalia Nicolau, Eva Peña y Nadia Ortiz.